Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este martes día 15 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde. Podrás opinar en el espacio decano de la opinión del oyente en Galicia entre la 1 y 20 y las 2 menos 25 en el tiempo de Usted Dirá. Y después en el 97.9 de FM seguiremos hasta las 2 de la tarde para desgranarte todo lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Tendremos entrevistas interesantes, entre ellas la del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que nos acompañará, entre otras cosas, para responder ayer a las acusaciones del Partido Popular sobre esa baja ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del pasado año. Según los datos aportados por los populares, esa ejecución ha sido del 47%, es decir, que uno de cada dos euros que entraron en el ayuntamiento quedaron sin invertir. Sobre estos y otros asuntos, como esa licencia del taller de subbloques para el astillero Navantia Ferrol, que no acaba de llegar, sobre la recaudación por multas, sobre los presupuestos municipales de este año 2022 o de las diferentes obras de reurbanización en la calle Pardo Bajo y de humanización de la calle de la Iglesia, charlaremos con el regidor departamental. Y también en los próximos minutos nos iremos hasta el sindicato nacionalista CIGA, que ayer se reunió también con representantes del BNG en el concello de Fene. En el marco de esta reunión, bueno, pues solicitan y reclaman la aplicación de coeficientes reductores en edad de jubilación de este sector. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se comprometió a trasladar estas reclamaciones a través de iniciativas en la Cámara Baja, puesto que son competencia estatal a través del Ministerio de Seguridad Social. Hablaremos de este punto y no dejamos el naval de lado, porque precisamente esta misma mañana los comités de empresa de Navantia Fene y de Navantia Ferrol han ofrecido, bueno, pues una comparecencia para hablar de las inversiones pendientes y acciones que tienen previsto realizar. Hablan de la transformación del astillero, de la necesaria también transformación digital, de la necesidad también perentoria de la construcción de un dique. Si se quedan sin él, dejarán de ser competitivos, con lo cual faltará más carga de trabajo. Y además es que estudian movilizaciones para poder nuevamente visualizar la situación crítica en la que se encuentra la empresa naval aquí, en la ciudad de Ferrol, y consecuentemente también las empresas auxiliares. Y esta misma mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha presidido también la recepción oficial al alumnado del proyecto Erasmus Mundos Ship and Shipping SIAS 4.0, que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol. Desde luego es una buena noticia. Este es el alumnado de la primera promoción de este máster. La Escuela Politécnica de Ingeniería de la ciudad acoge este curso al alumnado de la primera promoción de este máster internacional. Son 22 estudiantes aproximadamente matriculados en el mismo, procedentes de diferentes puntos del mundo: Brasil, India, Nigeria, Indonesia, Perú, Guatemala, Bangladesh, Ghana o Canadá. Han visitado la ciudad y los ayuntamientos limítrofes, el Museo de la Construcción Naval y los astilleros de Navantia en Ferrol. Esta es una titulación internacional la que cursan y que ahondan en el estudio aplicación de las tecnologías 4.0. También hablan de eficiencia energética, de mejora medioambiental en el campo del sector naval, así como en la construcción y operación del buque. Tenemos que hablar también de la pandemia sanitaria. Afortunadamente, los datos de incidencia van bajando paulatinamente. Son actualmente en la jornada de hoy 1.843 casos activos, 67 menos que en la jornada de ayer. 37 personas están ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcí, de la mayoría en planta, 36, 3 menos que el día previo y 1 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen localizando, eso sí, nuevos positivos a través de diferentes pruebas. En las últimas 24 horas fueron 130. Y también en el capítulo cultural nos detendremos en esa exposición del artista ferrolano Eduardo Hermida, promotor de ese Festival de Asmeninas, que expone hasta finales de abril una gran muestra en el Torrente Ballester, en la que exhibe 110 obras de diferentes disciplinas. Dicho esto, también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Vamos a conocer los datos de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Su teléfono para cualquier consulta es el 981 36 91 94. Seguimos con cielos cubiertos, pero afortunadamente y de momento sin precipitaciones. Como siempre, nos cuentan los detalles, nos informan de lo que pasará en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol. Seguiremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do suroeste. Agardas así unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia feble ocasional, e na que as temperaturas apenas terán cambios, as máximas volverán a quedar alrededor dos 14 graus. Todo isto cun vento que sopra do suroeste frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
¿Y qué sucede en el tráfico? Nos lo cuentan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero en las carreteras un conductor de 35 años resultó herido leve sobre las 7 menos 5 de la mañana de ayer tras sufrir una salida de la carretera en la que circulaba por la autopista AP9F, concretamente en la salida hacia Cabanas. Allí perdió el control del vehículo y dio varias vueltas de campana. Tuvieron que prestar asistencia sanitaria al hombre en el punto, pero se solicitó también el alta voluntaria en el mismo lugar. Y en el capítulo de sucesos, 5 personas resultaron heridas a consecuencia de un incendio que se declaraba ayer alrededor de la 1:30 en uno de los pisos ubicados en el número 33 de la Avenida de la Paz, en el barrio ferrolano do Inferniño, en Ferrol. Entre ellas, una mujer que estaba encamada en la propia vivienda, además de 2 vecinos y 2 agentes de la Policía Nacional, estos últimos de carácter breve. Los bomberos se dedicaron a sofocar las llamas de un fuego de una importante intensidad. Era visible desde la propia calle, lo que generó una gran expectación. También estuvieron allí agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local de Ferrol, que colaboraron en la regulación del tráfico. Además, también la Policía Local de Ferrol interpuso este pasado fin de semana varias denuncias a locales de hostelería por incumplir la normativa. 2 de ellos fueron denunciados por infringir las normas que buscan erradicar la propagación del coronavirus.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Onte, dende o Concello de Fene, reclamáronse a revisión e aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación do sector naval. Alí estiveron presentes o diputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cunha delegación de representantes deste partido do BNG e tamén representantes da CIGA do sector naval, non só da nosa cidade de Ferrol, senón tamén de Vigo, para poñer en común esas iniciativas que reclaman a aplicación destes coeficientes redutores na idade de xubilación para este sector. De este tema charlamos a continuación con Vicente Vidal, es secretario comarcal da Federación de Industria do Sindicato Nacionalista CIGA. Vicente, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Por que é necesario e preciso que se adiante, neste caso, a idade de xubilación dos traballadores do sector naval?
Bueno, nos entendemos que as condicións nas que se traballa, pois, nos hosteleiros aí, pois, son diferentes ás que se pode traballar, pois, en outros sectores. Entón, as condicións de penosidade, perigosidade, toxicidade, pois, nas que se traballan, pois, fan merecedoras, pois, de que estes traballadores e traballadoras deste sector específico, pois, deberían de ter, pois, exactamente igual, pois, que teñen, pois, os de outros sectores, como poden ser os estibadores ou os traballadores da mina, pois, unha reducción na súa, nas que se podan beneficiar á hora de xubilarse. Vamos a ver, o que para outros sectores pois pode ser unha excepcionalidade, pois aquí o habitual. Os traballos en alturas, uh-huh, os traballos en espacios confinados, os traballos, pois, pois por exemplo, os soldadores, pois, que poden traballar, pois, con componentes tóxicos ou radioactivos, pois, evidentemente, o que fan é, pois, castigar nunha vida laboral longa, pois, a súa saúde e a súa propia, pues, a propia vida, non? Uh-huh. Temos o exemplo de aí da asbestose e o tema do amianto. Bueno, entón, non sei, unha campaña que xa iniciamos no ano 2018, vale, donde se meteu ao Ministerio de Seguridade Social, pois, unha solicitude para unha documentación para solicitar esta reducción, estes coeficientes redutores para xente do sector, e, bueno, a día de hoxe, pois, ainda estamos esperando a contestación nun recurso que se fixo xudicial, non temos contestación, entón, pois, bueno, nos puxemos en contacto co BNG, tanto no Parlamento dos Representantes do Parlamento Galego como do Congreso do Estado Español, pois, para volver outra vez a relanzar, pois, pois este tema que entendemos que é necesario, xusto e bueno, que urxe de unha vez por todas, pois, pois, uh-huh, tomar cartas no asunto. E algo que ten que solucionarse, pois, a través, pois, deste Ministerio de da Seguridade Social, que é algo que está en Madrid.
Uh-huh. Vicente, porque, contrariamente, en lugar de reducir esa idade de xubilación, estáse aumentando nesa reforma que o Executivo do Estado acaba de aprobar, é decir, a idade de xubilación está aproximadamente nos 67 anos e o período de cómputo entre os 15 e os 25 anos, contrariamente o que debería suceder, segundo a vosa opinión, no sector naval, non?
Sí, vamos a ver, efectivamente as políticas, pois, que se están levando, pois, a nivel estatal, van encaminhadas ao contrario, que alongar a xubilación, pero, bueno, nós entendemos que exactamente igual, pois, que falaba outro día, pois, o ministro Escrivá, pois, que, lógicamente, pois, os traballadores sanitarios teñen un desgaste, tanto físico como psicolóxico, que lle fai pensar que sí que deberían de beneficiarse, pois, deste tipo de reducciones, de coeficientes reductores, pois, nos entendemos que os traballadores do sector naval, xa te digo, para nós aquí, pois, en Galiza, pois, é un sector estratégico e donde entendemos que os traballadores e as traballadoras deste sector tamén están expostos, pois, a unha penosidade, unha perigosidade, unha toxicidade que non están expostos a outros traballadores que, a mellor, pois, non están neste mesmo sector e siguen sendo traballadores de metal. Mm. Entón, ese ten unhos trámites que, xa te digo, nós o iniciamos no 2018 con estes trámites, a contestación que nos deu aí o Ministerio de Seguridade Social era que si sí entendían que a mellor, pois, era que aplicar estes coeficientes reductores, pero que entendían que a CIGA, pois, non era que non teníamos esa representatividade para poder tramitar ese, uh-huh, ese tipo de comunicacións. Nós sí que temos, somos sindicato máis representativo, somos o máis representativo a nivel galego, pero tamén somos sindicato máis representativo a nivel estatal, co cual nós entendemos que sí que estamos aí legitimados para poder facer este tipo de trámites, de peticións, e entón, xa te digo, ante todos os atrancos que nos atopamos, que da última comunicación que mandamos, a última solicitude, aínda non temos a día de hoxe, pois, a contestación dese ministerio, pois, entón, falamos co BNG e, bueno, se prestaron a, pois, facer un camiño común de meter tanto no Parlamento Galego, pois, uh-huh, como no Congreso do Estado español, pois para meter a debate e para que se mostre pois eso, a necesidade de que nos entendamos que estes traballadores e traballadoras deste sector que están especialmente castigados por ese tipo de situacións, pois que teñen todo o dereito do mundo exactamente igual que outros sectores, pois a poder xubilarse antes.
Vicente, entendemos que non é o mesmo que está de reclamando que as prexubilacións anticipadas que se están dando tamén o que se deron nos últimos anos na empresa pública, non?
Non, a ver, as prexubilacións da empresa pública é algo diferente. Os traballadores e as traballadoras de Navantia se foron a través dun ERE. Entón, aí lles aplicaron un ERE que despois, oi, vai noutras condicións donde Navantia lles complementa e hasta a súa edade legal de xubilación, pero é totalmente distinto. Vale, non sei que estamos reclamando, é o dereito que teñen os traballadores e as traballadoras do sector naval, vale, a que se lles podan aplicar unhos coeficientes para reducir, unhos coeficientes reductores para que podan acollerse en función pues, dos anos que estiveron traballando pues, nese sector, pues, que se podan xubilar antes. Vale, nos entendemos que un traballador ou unha traballadora do sector naval non ten sentido ningún que poda estar pois, meténdose nun espacio confinado ou que poda estar trepando por un andamio con 63, 64 anos. Vale, entón nos entendemos que, bueno, 61, 62 anos sería unha edad lógica. Pero eso, non existe o tema este da xubilación anticipada deses anos, pois o que sí que estamos reclamando é un tema de que se poda aplicar un coeficiente reductor para que eles podan, en función dos anos que estiveron traballando neste sector, que se podan beneficiar e que se podan ir antes para casa. Eso é bon para eles e é bon tamén pois, para que poda entrar xente, non. Vale, porque evidentemente, se os traballadores que están a día de hoxe traballando no sector pois se teñen que xubilar 65, 66, 67 anos, vai ser un atranco para que poda incorporarse.
O relevo é máis complicado.
Nova. Claro,
claro que claro, sí. Claro, claro. Vicente Bizal, perfectamente explicado todo este concepto bueno. Que o BNG comprometeuse a trasladar estas reclamacións a través de iniciativas na Cámara Baixa e Alta. Graciñas por acompañarnos. Bo día.
Moitas grazas a vos. Venga, grazas.
Y continuamos hablando de más noticias porque la Xunta ha adjudicado las obras de ampliación del aparcamiento del Hospital Naval de Ferrol, que necesarias también son para poder habilitar nuevas plazas. En concretamente, subirán hasta las 266 plazas de estacionamiento gratuito. El objetivo, ofrecer más servicios a todas las personas que se desplazan a este centro sanitario, favoreciendo la movilidad en todo el entorno y facilitar el estacionamiento.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y vamos a ir adelantando un poco la semana hablando de la agenda cultural y de ocio. Este próximo día 19, es decir, el sábado en el Teatro Jofre a partir de las 10 de la noche, actuará el grupo Green Valley. Letras reivindicativas y mensajes positivos que contagian diferentes tipos de conciencia social a sus espectadores. Reggae, dancehall, etcétera, se verán aquí en el escenario del Teatro Jofre. Y el domingo, día 20, a partir de la a las 6 de la tarde y un segundo pase a las 9 en el auditorio de Ferrol estarán Carlos Blanco y José Touriñán con el espectáculo Somos Criminais 3. Check out Guitar George. He knows all the chords. Strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry. Es hora de saludar también a los oyentes que nos escuchan ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Tiempo de conocer y de repasar las noticias más importantes de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que ha estado presente en esa rueda de prensa que han ofrecido esta mañana los comités de empresa de Navantia Fene y Navantia Ferrol. Javier, buenas tardes. ¿Qué reclaman?
Buenas tardes. Bueno, pues sobre todo reclaman e inciden que el astillero de Navantia Ferrol se puede quedar obsoleto con respecto a la competencia. Dicen que serán ellos ahora los únicos que no van a contar con un dique seco para poder construir, en este caso, las nuevas fragatas, porque el italiano de Fincantieri dice que ya se está habilitando precisamente de esa infraestructura, que era el único conjunto, juntamente con Navantia Ferrol, que no contaba con ese dique para poder construir en dique y no precisamente en grada, que es como se realiza aquí, es decir, no es necesario después una botadura y además la construcción se realiza en una situación completamente horizontal, sin ningún tipo de inclinación, como se hace actualmente en este astillero. Lo ha dicho Emilio García Juanatey, que es el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, pide sobre todo que ese plan industrial se lleve a cabo. Destaca, por ejemplo, Emilio García Juanatey, que es necesario sobre todo esos promesas de digitalización del astillero, también que se lleve a cabo esa construcción de ese dique, bien cubierto o no, mejor cubierto, eso sí, por las condiciones de aquí. Y dice que ahora, bueno, pues se abre un nuevo escenario, que hay carga de trabajo para los próximos años, pero que el astillero estará al 50% de su capacidad con la construcción simplemente de las fragatas para la Armada Española, por lo tanto, que serían capaces de asumir nuevos encargos. También pide apuesta por el área de reparaciones, de carenas y también por el área de turbinas. Y en lo que se refiere a FENE, bueno, pues también ha estado presente la presidenta del comité de empresa, Adela López, que incide sobre todo que los procesos de incorporación de nuevos trabajadores van muy lentos allí. Se hablaba de que tenían que ser ya ahora mismo sobre 100 operarios, solamente tienen incorporados a 30, y que además destacaba que están muy volcados en la eólica marina y que necesitan nuevos contratos, que será inminente la construcción de los monopilés, ese sistema también de yaques, que es única y exclusivamente un único cilindro, y que lo que piden es nuevos contratos para la eólica marina, porque dicen que son competitivos y así lo están demostrando.
Susto importante también ayer en la Avenida de la Paz, hasta 5 personas resultaron heridas.
Sí, fue un incendio, bueno, realmente afectadas. Sí, realmente un incendio importante, una de ellas precisamente la moradora de esa vivienda, que además estaba encamada y que fue, bueno, pues sacada de afortunadamente a tiempo desde esas instalaciones. También dos vecinos de ese mismo edificio y dos policías nacionales. Bueno, estos últimos cuatro, digamos, con heridas leves, algunos con, bueno, inhalación de monóxido de carbono, pero fue un susto importante. La verdad es que fue un susto insignificativo. Y también, bueno, pues rápidamente la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Melilla que supuestamente le sustrajo de su cuenta corriente a un vecino de Ferrolterra, no sabemos el municipio, así nos lo ha comentado la Guardia Civil, 1.000 euros en dos transacciones por internet. Alerta de nuevo a la Guardia Civil, que mucho hay que cuidado, tener mucho sí. cuidado con la ciberdelincuencia.
Mucho cuidado dónde se compra, cómo se compra, qué datos ofrecen, etcétera, etcétera. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20, como siempre, para ampliar las diferentes noticias y para también escuchar las voces de sus protagonistas, incluso Ángel Mato, que hoy se ha pronunciado nada más y nada menos que en inglés, no lo hace mal, en esa recepción oficial al alumnado del proyecto Erasmus Mundos Sustentable Ship and Shipping, SIGS 4.0. Vamos ahora con otro tipo de noticias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Manuela del Río Grandal, viuda de Delfino Piñeiro Fortúnez, falleció el día 14 a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Fina y Juan Carlos Piñeiro del Río, hija política Belén Soto, nietos Noelia Freire, nieto político David Teijeiro, bisnietas Nerea y Celia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio e Iglesia Parroquiales de Santa María Mayor Doval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Concepción Castro Rodríguez, conocida como Concha, viuda de don Ramón Vieites Lafuente, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Concepción y Ramón, hijos políticos Juan y Mercedes, nietos Cristina y David, bisnieto Iker, hermano Bernardino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Brión. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Adela María Puentes Romero, conocida como Adelita, viuda de don Antonio Rodríguez Leiras, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Marcelino Rodríguez Puentes, hija política María del Carmen Oterino Paz, nietos Diego y Paula, nietos políticos Rebeca y Bruno, bisnietos Iván y Marco, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales también mañana a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña, en Ferrol. La capilla ardiente está instalada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Isolina Benigna García Picos, conocida como Solita de Picos, viuda de don Venancio Souto González, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María Pilar, Ana María y María Jesús, hijos políticos Juan Méndez Rodeiro, Daniel Rodríguez Piñón y Heriberto Fernández Bellón, nietos Javier, María, Miguel y Adrián, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Pantín. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente, en este caso, está instalada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albi de Ferrol. Es martes y la información deportiva viene de la mano de nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer ya decíamos que mañana va a haber una jornada amplia con, en principio, cuatro partidos, porque hay uno que ahora mismo está en duda, ese de la Copa Galicia, que van a disputar los conjuntos de Cinco Coruña y el Parrulo mañana, y decimos que en duda porque ayer el conjunto coruñés notificó que tenía dos positivos y iban a hacer hoy test, y aparece uno más, no se disputaría el partido y sería, pues no sé, pero el sexto o séptimo que aplaza el Parrulo a lo largo de la temporada. Por ello estamos pendientes de lo que pueda pasar con ese partido, y el resto sí se van a disputar. Viaja ahora el Basiferrol a Tenerife, donde mañana juega a las 8:30 ante el conjunto canario. Una nueva jornada después de 3 semanas sin competición por los compromisos de las selecciones, vuelve a la Liga Femenina Endesa. También hay que destacar que viaja hoy hacia tierras andaluzas el Intasa San Sadurniño en la Superliga de Voleibol, porque mañana va a dirimir uno de los partidos, de los dos partidos aplazados que tiene ante el Unión Unicaja Costa de Almería, un conjunto de los que es favorito para luchar por el título, un partido complicado, pero el equipo Agustín Rodríguez necesita la victoria para salir de esas plazas de descenso de categoría. Y también pues hay que destacar que mañana vuelve a jugar el Somozas, en este caso en el Arzúa, en campo del Obiso, en Arzúa, un partido complicado porque el rival tiene jugadores pues de mucho nivel en la parte de arriba del ataque, y un partido que vamos a analizar hoy con el entrenador del Somozas, Marco Roca. Eso serán los principales temas, y como cada martes siempre va a estar con nosotros Antón Baldomir para analizarlos, esa jornada de primera y de tercera Real Federación Española de Fútbol. Y destacar que el Racing pues va a estar acompañado el próximo domingo a las 12 en Pisuerga, en Valladolid, en el nuevo Zorrilla, por ese aficionados de la Peña Morandeira, porque han programado una excursión, un autobús se va a desplazar el sábado, por lo tanto va a estar arropado el cuadro verde en ese partido.
Gracias, Santi. Todos estos temas, que no son pocos, se ampliarán también en esa media hora de información deportiva aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol a partir de las 3:30. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Nos vamos al boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos ahora la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 15 de febrero y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá, el espacio decano de la opinión radiofónica en Galicia. Si quieres participar para opinar con tus opiniones, dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes, puedes hacerlo en el 981-33-3105, 981-33-3105, pero es que también tenemos a vuestra disposición un WhatsApp, es el 687-968291. Aquí podéis mandar mensajes de audio o de texto, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos de acuerdo todos los ferrolanos que se hagan las fragatas aquí en Ferrol, pero con el objeto de venderlos al mercado extranjero, no para dar vueltas con la OTAN. Y es más, que consuman productos, al hacer las fragatas, que consuman productos nacionales y productos locales. Yo he sido empleado de una gran fábrica, que ahora no viene a caso, y resulta de que llamaban a la fábrica y le decían, no, señores, que usted tiene un delegado ahí en Ferrol, ¿eh? Eso tiene tela. O sea que venir a hacer la chapa, por ejemplo, oiga, ya de momento que se pone la quilla hay que pagarla. Bueno, pues a lo mejor a altos hornos del amigo y que vaya bien. Buenos días.
De acuerdo, gracias por su opinión. Y hablando del naval, también esta mañana se han movilizado miembros del Comité de Empresa de Navantia Ferrol y de Navantia Fene. En Ferrol aseguran que su astillero se queda obsoleto con respecto a la competencia. La situación y la viabilidad de las instalaciones industriales peligran si es que no se realizan esas inversiones adecuadas, entre ellas el dique cubierto, la transformación digital del astillero, las inversiones comprometidas en ese plan industrial, la transformación digital, etcétera, etcétera. Estos son un poquito, bueno, pues los temas que preocupan a los sectores del sector naval y que no descartan iniciar movilizaciones. En Navantia Fene han detallado que en este astillero la transformación se ha iniciado, pero es necesaria la incorporación de nueva plantilla. Estiman que un astillero con futuro para poder realizar los trabajos, bueno, pues es necesario la incorporación de nuevas personas. ¿Vosotros qué opináis? Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, yo solamente quería decir, acabo de escuchar la noticia de que los señores de Podemos quieren aumentar a los que tengan más de 100 millones. Sabemos a quién es ese. No hay que ser muy listo para saber a por quién van. A una persona que genera puestos de trabajo, que a mí me da igual. El otro día habló ahí una señora diciendo que se que un cuñado, un primo, trabajaba. No dijo que el primo hubiese dejado del trabajo porque cobraba mal, no lo dice, ¿no? Él dice que, las cosas, cómo trabajan en otros países. Como trabajan en otros países lo sabemos todos, porque las formas de trabajar y los sueldos en otros países no son los de aquí, y las condiciones laborales tampoco, eso lo sabemos todos. Pero que vengan estos listos a que una persona les sufrague, como dijo el compañero suyo, lo que tendría que pagar el señor Ortega serían 2.300 millones de euros al año. Eso es pagar, que le vayan a su casa y que le digan, mira, es que se nos ocurrió que te vamos a hacer un pago para los que queramos coleguillas nuestros y lo tienes que pagar tú. Es, solamente les falta decir eso. Venga, nada más. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Toda la razón al señor Caínzos. Conozco bien el sector y los barrigas llenas de alrededor de él. Muchísimas gracias, COPE. Gracias a usted por esta opinión también. Hoy hemos hablado con responsables de la CIGA que estaban pidiendo la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación del sector naval también. Contrariamente a lo que está sucediendo en el Estado, donde se amplía la edad de jubilación a los 67 años y el periodo de cómputo es de 15 a 25 años. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿De por qué a partir de ahora los pantanos se van a hacer en las montañas? Porque los que podían hacerse en el cauce de los ríos, unos 161, ya los hizo todos el malo de Franco, que dejó en aquel momento castigados a los españoles con abundante agua y luz. Pues a lo que iba. Hay un proyecto para hacer una central eléctrica de bombeo de casi 1.000 megavatios en la Mariña Lucense, entre los municipios de Valadoiro, Urol, Alfoz, Cervo y Xovi. Consiste en que cuando sobra corriente se bombee el agua para arriba y cuando hace falta corriente se pone a producir. Y no es un invento de ahora, puesto que ya hay 3 funcionando en la provincia de Orense. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: hoy vi en las noticias que 2 policías héroes sacaron de un incendio a varias personas. No les tomamos en serio, pero son héroes ejemplares. Están cuando hay que estar, cuando se les necesita, tanto ellos como los bomberos. Se merecen todo. No sé si se refiere exactamente pues a la noticia que ayer tuvo lugar aquí en Ferrol. Un total de 5 personas resultaron afectadas por un incendio que se declaró alrededor de la 1:30 de la tarde en la Avenida de la Paz, en el barrio de Inferniño. Además de una mujer que estaba encamada en la vivienda, 2 vecinos y 2 agentes de la policía local de carácter leve también tuvieron que ser atendidos por varias dotaciones de urgencias sanitarias. El fuego y las llamas eran importantes e incluso eran visibles desde la propia calle. Hasta allí, bueno, se desplazaron esos agentes, Policía Nacional, Policía Local de Ferrol, bomberos, urgencias sanitarias, para poder ayudar a todas estas personas, y afortunadamente no ha habido que lamentar daños graves. ¿Tú qué opinas de los diferentes temas? Además, por cierto, en los próximos minutos nos vamos a acercar al destacamento de Ferrol de tráfico. Vamos a hablar con el teniente responsable sobre seguridad vial, sobre los controles, sobre cómo han cambiado un poco también nuestros hábitos después de la pandemia sanitaria, o cuáles son todavía los temas que más preocupan a los agentes y que más detectan en nuestras carreteras. Otro de los protagonistas en el último tramo del programa será el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, que contestará en este caso a las declaraciones, a la rueda de prensa que ayer realizó el Partido Popular sobre esa baja ejecución presupuestaria de los últimos 4 meses del pasado 2021 en la ciudad de Ferrol, que rondan el 47%, además de esa alta recaudación en multas que asciende a los 2,4 millones de euros. Estamos en Usted Dirá. Si quieres opinar, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y por cierto, mucho, mucho cuidado con los datos que facilitamos a través de Internet y con todas esas estafas telemáticas, porque ha sido detenido en Melilla por estafar supuestamente a un vecino de Ferrolterra 1.000 euros, un delito que se cometió a través de programas informáticos. La víctima percibió la retirada de su cuenta corriente de 2 pagos de 500 euros realizados con su tarjeta. A través de Internet, compras a través de Internet. Los agentes de la Benemérita iniciaron una investigación y detuvieron a varias personas que están siendo investigadas dentro de la operación Glilla, que se introduce en mercados alternativos de la dark web o similares con el fin de conseguir los datos de las tarjetas o cuentas bancarias de las personas. En pocos minutos extraen el dinero y no dejan rastro de su operación. El supuesto autor es un varón de 48 años, español, residente en Melilla, que ha pasado a disposición judicial en calidad de investigado. Con lo cual, muchísima precaución cuando accedemos a Internet, cuando realizamos cualquier compra, cuando nos piden datos bancarios, números de tarjeta, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo todo muy mirado y controlado, y aún así nadie está libre de sufrir, bueno, pues cualquier tipo de delito de esta manera, de delito telemático. Y también sobre las obras de reurbanización de la calle Pardo Bajo, le preguntaré. Preguntaremos también al alcalde de la ciudad de Ferrol. Podrían comenzar ya antes de que finalice el presente mes de febrero. El plazo de ejecución será de 5 meses y supondrán una inversión de alrededor de 545.000 euros. Otra buena noticia en cuanto al tráfico y al aparcamiento es que la Xunta, a través de la Consellería de Infraestructuras, adjudicó las obras de ampliación del aparcamiento del Hospital Naval de Ferrol. Serán ejecutadas por la empresa Petrolán Infraestructuras SL con un plazo de ejecución de nada más y nada menos, bueno, tampoco es mucho, de 6 meses. Estamos en Usted Dirá. Si quieres opinar, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos con vuestras opiniones a través del WhatsApp. Nos dice un oyente: el único aseo de la playa de Afrouxeira sigue estando asqueroso y todo roto. Y, por supuesto, siguen sin abrir el aseo de minusválidos. El concejal de servicios de Valdoviño siguen sin hacer caso a las quejas. Y dice y asegura que esto es de pena. En cuanto a las estafas telemáticas de las que estábamos hablando, dice un oyente: a mí me estafaron por SIM, o no sé si es por SIM o SMS. Swamping hizo un año en agosto y se pregunta también cuándo empezará la policía local a patrullar a pie las calles de Ferrol. Y Rejón, dice otro, quiere que Amancio Ortega mantenga las paguitas. Lo que tiene que hacer ese político es dar trabajo a todo aquel que quiera trabajar, y a los mangantes puerta, que fuera paguitas. Esa es su opinión sobre los temas también de los que hemos estado hablando. En los próximos minutos, lo dicho, entrevistaremos al alcalde de Ferrol, al teniente del destacamento de la Guardia Civil de la ciudad y al artista Eduardo Hermida, que expone desde el pasado viernes en el Centro Cultural Torrente Ballester nada más y nada menos que 110 obras de diferentes disciplinas. Introducimos la llamada de otro oyente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabo de oír lo de que se va a arreglar la calle de Pardo Bajo. Lo que yo creo es que tienen que arreglar todas las calles de Ferrol. Parece, bueno, que no se puede caminar con ella, tanto en coche como caminando. Y de tráfico, también hablando un poco, que las señales las ponen como quieran, porque no puede ser que haya un paso de peatones que sea Badén y te pongan la señal avisando mismo encima del Badén. O sea, encima no, pero pegadito de todo. O sea, que uno va y sobre todo de noche se encuentra con el Badén de topetazo. No lo avisan con anterioridad. Y en señales de tráfico, para mi parecer, hay muchísimas. Hay pasos de peatones sin la señal vertical, también anticipada para avisar. Yo no sé quién pone esas señales y no ve bien lo que se pone, porque hay muchísimas, podría nombrar muchísimas. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias también por su opinión aquí en este espacio de Usted Dirá, en el que, bueno, pues siempre que se realicen las manifestaciones de manera correcta, respetuosa, etcétera, tienen cabida todas las opiniones. Y con esta llamada vamos a dar por finalizado este tiempo de Usted Dirá de hoy. Seguimos con muchos más contenidos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos toca hablar un poco ahora de seguridad vial, de cómo han cambiado también las conductas nuestras al volante antes y después de la pandemia sanitaria, o por lo menos ahora que están descendiendo ya los casos activos después de esta sexta ola. Para ello nos vamos a acercar al destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ferrol. Allí está al mando el teniente Francisco Javier López Opico. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Ustedes llevan la competencia en 20 ayuntamientos aproximadamente de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Controlan alrededor de 1.800 kilómetros cuadrados de superficie. Y yo le quería preguntar, teniente Opico, ¿cómo está el tema de la seguridad vial actualmente en nuestras comarcas ahora que se han eliminado un poco esas restricciones horarias en la hostelería y que tampoco hay restricciones de movilidad como sucedía a estas alturas el pasado año?
Vale, pues nada, simplemente lo primero, destacar y agradecer a la población perdón, y a los conductores de Ferrolterra por el buen comportamiento que en general están adoptando en nuestras vías. No es una frase hecha ni un agradecimiento baldío, sino que es un hecho constatable que año tras año, pues en términos generales podemos observar. Por tanto, gracias en términos generales a todos esos usuarios. Dicho eso, también le respondo a la pregunta en el sentido de que efectivamente la falta de restricción o la disminución gradual de las restricciones que hemos tenido durante la pandemia, pues como es lógico, ha aumentado pues la movilidad y, por tanto, el volumen circulatorio y el de número de usuarios en las vías. Evidentemente, eso conlleva riesgos y esos riesgos son los que tratamos de minimizar cuando, efectivamente, no solamente por el volumen circulatorio, sino porque al haber más posibilidades de movimiento, uh-huh, aumentan también las conductas de riesgo y, por tanto, las posibilidades de aumento de la siniestralidad, que es en lo que estamos nosotros muy atentos.
Uh-huh. Teniente, ¿a qué achacan el buen comportamiento de los conductores en los mejores datos de los últimos años?
Bueno, evidentemente, las políticas que se hayan llevado a cabo a nivel nacional, a nivel autonómico, las buenas disposición que todas las administraciones están tomando precisamente con el fenómeno de la seguridad vial, y de alguna manera, bueno, pues aunque fue un poco tradicional decirlo, las medidas que se van adoptando a nivel de seguridad, bien por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por otro tipo de instituciones, pues evidentemente van contemplando medidas más eficaces para que esa siniestralidad pues vaya bajando.
Uh-huh. ¿Han visto algún cambio de comportamiento en los conductores antes y después de la pandemia sanitaria? Bueno, además de los lógicos, que cuando no podíamos coger el coche o desplazarnos, la siniestralidad evidentemente bajaba. Pero, ¿cómo ha cambiado nuestra percepción? ¿Somos más o menos respetuosos con las normas?
Bien, sí que es cierto que podríamos, en términos coloquiales, observar que a lo mejor pues la gente tenía unas ansias de salir de casa y unas ansias de movilidad y unas ansias de libertad que evidentemente la propia pandemia había limitado. Eso trae consigo, pues bueno, a veces una pérdida de control del fenómeno circulatorio, porque bueno, llevábamos tiempo a lo mejor desacostumbrados a circular y a movernos con bueno, pues con mayor volumen circulatorio, como decía antes. Pero fuera de esos datos así genéricos, no hemos destacado grandes características, grandes rasgos que vengan a afectar demasiado pues, en esa seguridad vial. Evidentemente, cuando se lleva un periodo de tiempo largo sin poder disfrutar del ocio nocturno, pues claro, abrir esa puerta evidentemente trae consigo pues un fenómeno de disfrute a veces un poco vertiginoso, pero destacando esos aspectos, por lo demás, nada notable, salvo lo que ya se puede presumir.
¿Qué es lo que están detectando actualmente en esos controles de drogas y alcoholemia que están montando, bueno, pues preferentemente los fines de semana?
A ver, estamos detectando algo que nos está preocupando bastante y a lo que le estamos prestando bastante atención. Estamos detectando bastante conductores que denominamos multireincidentes. Por tanto, conductores que no solamente cometen una infracción y son sancionados por ello, sino que de forma recalcitrante pues vuelven a insistir precisamente en ese tipo de conductas. Evidentemente, la norma, que la finalidad es corregir conductas, e incluso eliminarlas, pues la norma, cuando no surte efecto, pues tiene la sociedad un verdadero problema, porque las normas precisamente se establecen para que podamos vivir en libertad, pero con seguridad entre todos. Las normas se dictan para que todos podamos vivir de forma segura. Cuando la norma y el imperio de la ley no tiene efectividad, pues evidentemente hay que pensar en otras posibilidades, que no es que haya muchas. Por tanto, esos conductores multireincidentes son los que nos vienen a exigir que estemos mucho más pendientes con la exigencia de la norma, y es los que evidentemente les prestamos más atención, porque evidentemente el riesgo ellos mismos lo multiplican. Al margen de esos conductores multireincidentes, sí que es cierto, y un hecho notable, fruto de la sociedad que tenemos, evidentemente, que bueno, pues la población de Galicia cada vez se encuentra más envejecida, por no decirlo de España, pero en este caso la de Galicia, y por ende la de Ferrolterra, y como población envejecida que es, pues los conductores evidentemente cada vez tienen mayor edad. Eso trae consigo, como bien podemos deducir, pues limitaciones de carácter físico que inevitablemente van a afectar a la seguridad vial. ¿Qué hay que hacer ante ello? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, evidentemente, prestarles verdadera atención para, de alguna manera, condicionarles y aleccionarles a que, si no se puede conducir con seguridad, pues, evidentemente, no lo deben hacer. Uh-huh. Desde aquí pido, ruego que, evidentemente, esas familias que tienen conocimiento de sus mayores, de que, evidentemente, tienen unas limitaciones que puedan ser ya incompatibles con conducir con seguridad, pues por favor que nos lo comuniquen, porque de ahí podemos adoptar medidas que a la postre pueden ser medidas felices. Y me explico. Sé que todos queremos a nuestros mayores y, evidentemente, el pensar a una persona mayor en limitarle pues su permiso de conducir o incluso suprimírselo, sé que de alguna manera estamos atacando a su bien más preciado a esa altura de la vida, que es la libertad. Yeah. Pero evidentemente, como acabo de decir, como todos queremos a nuestros mayores, lo que queremos es precisamente que sigan vivos. Por tanto, para acabar y resumir, si en esas familias se detecta precisamente en personas mayores que por razón de edad tengan limitaciones, por favor que nos lo comuniquen, porque el procedimiento es muy sencillo, va a ser secreto, en ningún momento ellos van a quedar expuestos ante sus familiares y va a ser simplemente un procedimiento que no trae consigo ninguna sanción y simplemente se va a someter a esa persona a un reconocimiento médico para acreditar si efectivamente puede seguir conduciendo. Uh-huh. Nada más.
Teniente Dopico, ¿qué es lo que más les preocupa de todo lo que está sucediendo? No sé si los controles también que pueden montar el fin de semana, la incidencia del alcohol o de las drogas, si existe algún punto negro también concretamente en nuestras comarcas. Ahora, ¿cuál es un poco la principal preocupación de este destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ferrol?
La principal preocupación vienen a ser los factores que evidentemente sí vienen a ser factores de riesgo en cuanto a la sinensalidad y que por repetidos no dejan de ser menos importantes. No son frases hechas ni conceptos manidos que repitamos como un mantra, sino porque efectivamente son los factores que vienen a producir un riesgo evidente en la seguridad vial, que son el consumo de alcohol y drogas, que por desgracia sigue existiendo. Falta esa conciencia social, que poco a poco se va ganando, pero falta esa conciencia social de que no se puede consumir sustancias que puedan afectar a la conducción. Eso hay que eliminarlo. No está prohibido beber alcohol, pero sí que está prohibido beber alcohol y conducir, o cuando se vaya a conducir.
Bueno, es importantísimo tener todo esto en cuenta, teniente Francisco Javier López Dopico. Muchísimas gracias, responsable de destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ferrol. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta información. Saludos.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado. In the valley, in the
canyon, I'll go wherever you go. Con esta y con otras muchas canciones de fondo montó el artista ferrolano Eduardo Hermida su última exposición, que podemos ver actualmente en el Centro Cultural Torrente Ballester. Se titula La cuadratura del círculo. Incluye 110 obras entre fotografías, pinturas y esculturas y estará abierta al público hasta el próximo día 27 de abril. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, además de otras muchas personalidades, acudieron a esta cita el pasado viernes a las 8 de la tarde. El promotor en Ferrol del Festival de las Meninas de Canido dice que es una de sus obras, o sea, sus exposiciones más completas. Eduardo Hermida, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone esta exposición para ti y en la que se compendian tantos estilos diferentes y tantas técnicas?
Creo que son disciplinas diferentes.
Disciplinas,
estilos, yo creo que es el mismo estilo que con una conclusión final, que es el propio trabajo a lo que te va llevando, ¿no? Pero, es un reto muy difícil porque es un espacio extremadamente amplio y llenarlo tienes que hacerlo con muchísima obra, ¿no? Entonces, esa obra, lo que hablamos, que tiene que tener una coherencia, una armonía y un equilibrio, ¿no?, entre todo lo que muestres. y ha sido el principal reto, pero creo que bueno, lo hemos cumplido con seguridad, ha quedado una solución muy bonita, muy, muy confortable y sobre todo muy abierta al público ferrolano.
¿Cuáles son las obras que están expuestas? Como decíamos, fotografía, pintura, escultura. ¿Es un compendio de muchos años de trabajo o algunas obras se han hecho a propósito para esta muestra?
Son prácticamente la obra de los últimos 3 años y sobre todo lo realicé la mayoría durante la pandemia. Ese tiempo que tanto nos hizo encerrarnos nosotros mismos y nuestros propios estudios me ayudaron a trabajar muchísimo en la serie. Es una serie en la que ya llevo insistiendo para poder mostrar aquí unos cuantos años, pero hecha concretamente para aquí, especialmente para aquí. Y hay algunos cuadros un poco más antiguos, de unos 4 o 5 años, pero prácticamente toda la obra está creada para esta exposición.
Uh-huh. Edu, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, manifestó que de alguna manera o de otra estaban en deuda contigo, con esta gran exposición, con este compendio de estas 110 obras, porque tú comenzaste aquí, en la ciudad de Ferrol, con ese pequeño estudio, después te trasladaste también hasta A Coruña, y bueno, pues han sido muchos, igual a veces los tira y aflojas entre el concello y el artista, ¿no?, para poder sacar adelante bueno, pues una de las manifestaciones artísticas más importantes que tiene la ciudad, como son las Meninas, y que ha traspasado esas fronteras. ¿Agradeces al Ayuntamiento de Ferrol también esta oportunidad?
Hombre, por supuesto. Que te cedan el Torrente Ballester no es nada fácil. Sobre todo esta parte nueva es un espacio consolidado para artistas que ya tienen una trayectoria. Agradezco totalmente que hayan pensado en mí y que me hayan dado esta oportunidad. Además, llevaba 8 años sin exponer en la ciudad, ¿sabes? Creo que sería una necesidad el propio artista a enseñar su obra en su patria, en su territorio. Creo que es muy necesario, ¿no? Entonces, claro, que agradezco con todo mi corazón la oportunidad que se me brinda para poder tener todas las obras aquí.
Edu, ¿por qué la cuadratura del círculo? Sí que es cierto que hay muchos círculos y muchos cuadros, muchos cuadrados de formas en esas obras que expones en el Torrente, pero ¿por qué este título? ¿Qué encierra?
Viene de una fórmula matemática. Uh-huh. Tal vez esa definición, la cuadratura del círculo, es algo muy matemático. Y los círculos es bueno, una parte fundamental en mi trabajo, pero ese círculo también indica una vuelta al origen, es como un giro hacia de dónde viene todo. Y bueno, como gran parte de los ferrolanos, creo que hemos nacido aquí, en el Torrente, cuando era el antiguo Hospital de Caridad, me parecía un título muy sugerente como para devolverme a ese embrión del que salgo, ¿no? Y el formato cuadrado es un formato que utilizo desde hace ya bastante tiempo, en formatos por lo general de 100%, y me parecía así como muy relacionado con la fotografía de Polaroid o la fotografía de ahora mismo Instagram, ¿no? Entonces unir esa tradición con esa modernidad me parecía algo muy significativo y muy simbolizado en el propio cuadrado, ¿no? Entonces esa fusión entre esas formas geométricas, esas formas matemáticas y mi propia obra, pues me llevaron automáticamente a ese título.
Hay mucho de Ferrol, por supuesto, en estos cuadros, las chicas del Baxi Ferrol, ese equipo de baloncesto tan querido, pero también especial dedicación merece un poco familiares y amigos que te han arropado también, ¿no, Edu?
Para la realización del catálogo, pues he contado con la gran ayuda de Jorge Meis, de José Pardo y de Ángel Manso, que son 3 fotógrafos muy queridos también en la ciudad. El diseño ha sido por parte de Espela Trovec, y aparte quiero destacar también la iluminación de José María Jordán, que le ha dado otro toque de calidez al espacio, ¿sabes? Se convierte en una casa, en un hogar. Aprovechamos también para proyectar una película que ha hecho Sara Piso sobre las Meninas en una de las salas del Torrente, y los textos del catálogo están a cargo también de Elba de la Barrera, Almudena Marcos, Pepe Doré, mi compañero de música, de aquella maravillosa aquel maravilloso sueño que fueron los fabulosos Ocean Brothers, y que quería rodearme de todos estos amigos para completar y que no fuese una obra personal, sino que un trabajo en conjunto con...
Edu Hermida, muchísimas gracias. Nos pasaremos por esa exposición, por ese Centro Cultural Torrente Ballester. Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Hoy, tal y como os habíamos anunciado, nos acompaña el alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato. Con él vamos a repasar en los próximos minutos los temas más destacados de los últimos días, las informaciones que salen en los diferentes medios de comunicación y que vamos a ver la perspectiva y el punto de vista del regidor departamental. Ángel Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos, si le parece, por el apartado económico, en el que tengo varias preguntas. La primera son las explicaciones que dan desde el Gobierno a esas críticas vertidas en la jornada de ayer por el grupo mayoritario en la oposición, el Partido Popular, a través de José Manuel Rey Varela, sobre esa baja ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del pasado año. Según los datos aportados, la ejecución presupuestaria es del 47%, es decir, que uno de cada dos euros que entraron en el ayuntamiento quedaron sin invertir. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa lo que era una evidencia, ¿no? Yo creo que todo el mundo recordará que el presupuesto municipal entró en vigor en el mes de noviembre, teniendo en cuenta que solamente teníamos dos meses para, sobre todo, ejecutar las inversiones. Yo creo que el resultado de la ejecución presupuestaria a mí mismo me ha sorprendido, pero en positivo, ¿no? Toda vez que hay que tener en cuenta una cosa: todas las licitaciones que están en curso, más de 8 millones de euros, pues se trasladan del presupuesto del año anterior a este presupuesto del año 2022, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ejecución presupuestaria es razonablemente elevada para el poco tiempo que hemos tenido como gobierno para poder desarrollarla. En todo caso, suelo decir casi siempre que lo importante es que los proyectos salgan adelante y no tanto un artificio, que es una cuenta en la que efectivamente pues el gasto corriente se ha pagado con normalidad y lo que ha quedado pendiente, lógicamente, pues han sido las inversiones que tendrán lugar pues a lo largo de todo este año.
Uh-huh. Ha llamado la atención de los ciudadanos la alta recaudación por multas, 2,4 millones de euros, que suponen ya la tercera fuente de ingresos municipales, algo que no debe de agradar demasiado a la ciudadanía, ¿no?
Ni a la ciudadanía ni al gobierno. En realidad, a pesar de lo que se dice, ¿no? Nuestro objetivo es mejorar la seguridad vial. Hay que tener en cuenta que en los últimos años hemos tenido pues numerosos accidentes de tráfico, la mayor parte de ellos derivados de la conducción a velocidades elevadas y también por el consumo de alcohol o incluso otras sustancias, ¿no? El gobierno municipal apuesta por tener una ciudad segura, por una ciudad donde el peatón vaya ganando un poco espacio, y desde luego yo creo que hay una fórmula muy sencilla, ¿no?, para evitar este tipo de sanciones, que es simplemente respetar las normas. Y yo solo por poner un ejemplo, ¿no? Desde que existe ese control de velocidad en la zona de la Malata, que fue muy controvertido, no ha vuelto a haber un accidente de tráfico. Y a mí me parece que eso es lo relevante, porque en el fondo yo creo que poco a poco esa recaudación irá bajando. No es desproporcionada respecto a la del resto de ciudades que tienen la velocidad controlada, incluso hacen control de tráfico, y la idea es que haya un cierto orden en la ciudad para poder facilitarle especialmente a la gente mayor y al peatón también la circulación. Esa es un poco la idea. Desde luego yo como alcalde nunca me planteé un objetivo de recaudatorio en relación con las multas, más bien todo lo contrario. Espero que cada vez vaya menos y que la gente, se vaya acostumbrando a cumplir las normas, ¿no?
Señor alcalde, en cuanto a las nuevas cuentas, ya que las últimas entraron en vigor en el mes de noviembre, ¿habrá presupuestos municipales para este año 2022?
Bueno, yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Nosotros estamos trabajando en esas cuentas. Yo creo que en breve vamos a participar al resto de grupos un poco las perspectivas que tenemos, y mi intención es que sí que las haya. Desde luego, bueno, tampoco puedo garantizarlo porque, como todo el mundo sabe, nosotros gobernamos en minoría, pero hablaremos con los grupos para intentar llegar a un acuerdo como llegamos el pasado año.
Hoy ha tenido lugar una rueda de prensa de los comités de empresa de Navantia Fen y Navantia Ferrol. Han hablado de las inversiones pendientes y acciones que tienen previsto realizar. Uno de los asuntos pendientes es la tramitación de la licencia del taller de subbloques para el astillero Navantia Ferrol. ¿Qué sucede con este asunto?
Bueno, en realidad no sucede nada raro. Simplemente lo que tiene la tramitación del taller de subbloques es una tramitación por sus propias características bastante larga, ¿no? Realmente yo creo que se ha dado un paso de gigante después de haber mantenido una serie de reuniones con Navantia y con otros estamentos, ¿no?, del Estado que están involucrados en el desarrollo de ese taller. Y creo que entre los servicios jurídicos de Navantia y los servicios jurídicos municipales, pues sí, creo que hemos entendido perfectamente cuál es la fórmula de tramitación más sencilla para esta obra mayor, ¿no?, que se va a desarrollar en el interior del astillero. Yo, por lanzar un mensaje de tranquilidad, quiero decir que estos trámites van a acelerar muy mucho la obtención de esos permisos, y creo que en breve veremos cómo arranca esa obra que es tan importante para la ciudad y desde luego para Navantia.
Más asuntos. Las obras de reurbanización de la calle Pardo Bajo, que arrancarán antes de que acabe este mes, según indicaba ayer el portavoz de su gobierno, Julián Reina. ¿Cómo va a modificar esta calle estas actuaciones, que tienen un plazo previsto de ejecución de 5 meses?
Bueno, la dificultad que tiene el desarrollar esa obra básicamente tiene que ver con que la calle, como todo el mundo conoce, es una calle tremendamente comercial, especialmente pues porque hay numerosos locales de hostelería. Desde el minuto uno hemos hablado con ellos para ver un poco la fórmula para encajar un poco esta obra, que yo creo que lo que va a hacer es presentar pues una cara muy distinta de una de las zonas que habitualmente se usa pues para recibir al turista y para recibir incluso a la gente de la ciudad en momentos en los que, bueno, tienen capacidad para disfrutar en verano. Y lo que queremos es un poco que esa obra transcurra con la mayor rapidez posible, para que las campañas que habitualmente tienen lugar en esas calles, como son, bueno, pues el poder comer al aire libre en el momento estival, pues se pueda desarrollar con normalidad, ¿no? Ese es nuestro objetivo y es un poco lo que hemos venido hablando con la Asociación de Hosteleros, que tienen mucho que ver pues en provocar las menores molestias posibles y que la calle de alguna manera pueda brillar lo más rápidamente posible, ¿no?
Alcalde, ¿para cuándo comenzarán esas obras de humanización de la calle de la Iglesia?
Bueno, pues yo creo que está la hora de la calle de la Iglesia está en la fase última de adjudicación. Por lo tanto, yo creo que sin riesgo a equivocarme mucho, espero que el mes que viene podamos dar el pistoletazo de salida de esa obra, ¿eh? Yo creo que ahora mismo lo único que queda pues es la adjudicación a la empresa, ¿no?, que resulte adjudicataria de ese concurso, y a partir de ahí pues el tiempo lógico de preparación, que puede rondar los 20 días, un mes.
Y ya para finalizar, vamos a hablar también de la pandemia sanitaria. Este pasado fin de semana, el primero sin limitaciones horarias en la hostelería, que recuperaron un poco la normalidad conforme a sus licencias. Pero eso sí, ¿cómo ha ido? Porque agentes de la policía local han impuesto diferentes denuncias a locales de hostelería por incumplir la normativa. ¿Cuáles fueron estas denuncias y en qué no cumplían estos locales? ¿Qué sucedió?
Bueno, yo creo que por digamos dar un dato objetivo, creo que la inmensísima mayoría de los locales de hostelería, ya no solamente ahora, yo creo que a lo largo de toda la pandemia han cumplido escrupulosamente las normas, ¿no? De hecho, si a las administraciones nos ha resultado difícil pues todo este cambio de normativa que fue progresivo en función de cómo evolucionaba la pandemia, yo creo que los locales de hostelería en general pues han sabido adaptarse mucho mejor de lo que incluso yo esperaba, ¿no?, a ese cumplimiento de normas, ¿no?
Señor Ángel Mato, alcalde de la ciudad de Ferrol, muchas gracias por atender a nuestras preguntas y darnos esta información en los micrófonos de la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Gracias por vuestra escucha, por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en local, a las 2:20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.